De verdad, diputada, muchísimas gracias.
No te preocupes.
La diputada, gracias, diputada Daisy Turné. Ella es diputada de la bancada de gobierno. Y ahorita el Parlamento uruguayo pretende hacer una discusión, de hecho la hace, sobre la propuesta es para legalizar el consumo y la producción de marihuana. Diputada, el gobierno basa esta propuesta en decir que pretende reducir los índices de inseguridad y también en que los adolescentes eviten consumir la pasta de base de cocaína y prácticamente lograr que la marihuana, por así decirlo, sustituya este consumo. Platícanos de dónde nace la propuesta y en qué se basa, en qué estudio científico se basa.
Bueno, la propuesta nace del señor presidente de la República a estudio, ¿no?, de la población. Fue una propuesta. Te voy a explicar primero cuál es la ley marco en el Uruguay hoy. En Uruguay no es ilegal el consumo, hace varios años.
¿Cuánto se puede consumir?
Bueno, ahí está, buena pregunta. El tema es ese, no está prohibido el consumo, sí está prohibido el tráfico. Y no está pautada la cantidad de consumo, por lo tanto es un poco esquizofrénico. Porque depende del juez lo que entienda por cantidad ilegal para poner preso por tráfico, ¿entiendes? Hay allí una discordancia brutal entre dejar consumir, pero no poner un límite y por lo tanto considerar una cantidad X que según el juez verá cuál es, podrá pasar a prisión. Esta situación, agregándose que ha habido una entrada a partir del 99 muy fuerte de la pasta base de cocaína, que no es un consumo masivo, pero que genera una distorsión muy grande en las conductas de los adictos, llevándolos casi a la muerte, y a conductas violentas y a hurtos para poder consumir más, se está estudiando la posibilidad de legalizar la compra, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no queden en esta duda, en esta laguna que tenemos hoy en el Uruguay, que por un lado se le dice a la gente que puede, que el consumo es legal, y por otro lado no se le dice la cantidad, no se fija un tope y queda a criterio individual de cada juez. Es así, por lo tanto, que hay dos proyectos,
sí,
dos ideas de proyectos en la vuelta. Uno es que el Estado se haga cargo de la venta y la plantación de determinado número de hectáreas de marihuana y se haga con control médico, un poco similar a las experiencias que han hecho algunos países en Europa.
De la producción y la venta.
La producción y la venta. De esta forma propone el señor presidente, y creo que en eso es un acierto, evitaríamos que nuestros jóvenes y las personas que quieran consumir caigan en manos del narcotráfico, que es las famosas bocas de pasta base, de cocaína, en donde no saben qué calidad de marihuana están consumiendo, a veces le pasan otra droga por la que están pidiendo, y de esa manera se incluiría esta visión en lo que se llama una política de reducción del daño. Por otro lado, hay otro proyecto presentado por los legisladores oficialistas que hace un tiempo atrás, que habla del autocultivo, es decir, la posibilidad de que la persona cultive sus propias plantas. Hay un límite claro allí, no puede haber más de 6 plantas cultivadas y consuma esa marihuana, ¿no? También evitando de esta manera la falsa calidad de la marihuana, sobre todo el contacto con las bocas de pasta base y la compra al narcotraficante, porque por un lado le estamos diciendo a los jóvenes en nuestra legislación actual que pueden consumir y por otro lado estamos empujando al mercado ilegal para que consuman. Es muy contradictorio y muy peligroso y riesgoso. Por eso habíamos ya hace un tiempo presentado la opción del autocultivo. Todas estas ideas, que usted se entenderá, son muy complejas.
Así es.
Porque en mi opinión personal, no quisiera ninguna dependencia, ninguna adicción, no fomentaría ninguna adicción. Pero el problema es que la realidad nos indica que tenemos que hacer algo para rescatar un número importante de población de justamente las garras del narcotráfico. Y además no debemos confundir, que me parece que es lo que a veces se confunde, un consumidor habitual sin problemas, que los existe, con un consumidor problemático, que ese ya sería otro caso.
A ver, diputada, varias dudas surgen y quería yo que usted pues nos diera toda la explicación para poder entonces conocer estas respuestas. Usted habla de que hay una reacción importante por parte de los adictos en su comportamiento y en los índices de delincuencia del país. ¿Qué estudios científicos tiene el Senado para poder sustentar esto?
Bueno, mire, en realidad lo que hay son estudios de los jóvenes y los adultos que han cometido delito bajo el efecto de las adicciones, sobre todo a la pasta base. En este sentido, tenemos que la población carcelaria primaria, el 60% de la misma es menor de 29 años y gran parte de ella es adicta fundamentalmente a la pasta base de cocaína. Lamentablemente, esto es horrible decirlo, a mí me suena muy mal, pero lamentablemente la pasta base de cocaína ha sido introducido en los sectores económicos con más carencia. Entonces, eso lleva, como la droga tiene un impacto muy fuerte, pero muy corto, a necesitar una cantidad de dosis para poder seguir manteniendo el impacto, ¿entiende?
Pero diputada, el consumo de droga no tiene clase social.
Es verdad, por eso le digo, es verdad que no tiene, pero lamentablemente la pasta base, por ser una droga barata, por lo menos de acceso en el Uruguay, lleva a que la hayan introducido a propósito, a ver, el narcotráfico en los sectores más carenciados. No así la marihuana, no así la cocaína, eso es más parejo y no tiene para nada clases sociales. Sin embargo, la pasta base de cocaína hoy por hoy impacta más fuertemente, digo, ¿está claro?
Ajá.
En los sectores más humildes. Lamentablemente es así.
¿Y cuáles son los índices o qué refleja este...?
La última encuesta que se ha dado a nivel de los jóvenes en el Uruguay es muy bajo el porcentaje de jóvenes que pertenecen al secundario aquí que consumen pasta base. El problema no es la cantidad de adictos, el problema es el veneno que significa la pasta base y los ataques terribles a la salud y a la familia de esas personas.
Diputada, llama la atención cómo se puede decir que se pretende que los adolescentes eviten la pasta base, pero entonces yo me pregunto, ¿se está sustituyendo por la marihuana esta droga
o
qué?
No es la propuesta, no es la propuesta. La propuesta es que, de alguna manera, por eso le hablo de reducción del daño, no se caiga en el consumo, de no que sustituyan una por otra. Lamentablemente el que cayó en pasta base, que es una minoría, ya le digo, los números son muy pequeños, deberá recibir un tratamiento muy especial para salir y se puede, es muy difícil, pero se puede. Lo que no se quiere es que gane la pasta base, ¿me entiende? Que gane nuevos adictos.
¿Y por qué eso no lo tratan con una campaña agresiva de prevención?
Es una campaña sumamente agresiva, pero es muy difícil. Y sobre todo en una sociedad que produce adictos.
Lo que no entiendo es cómo se puede asociar una cosa con la otra. Es decir, ¿cómo?
No es una cosa sola. Esta es una de las ideas. Hay varias. Hay una educación muy fuerte sobre el sistema público, en tema de prevención. La Junta Nacional de Drogas tiene infinitos resortes de trabajo con sectores jóvenes, con barrios, en la prevención del consumo, en la reducción del... Hay brigadas jóvenes que recorren, por ejemplo, los boliches, nosotros le llamamos boliches los lugares nocturnos de bailar de los jóvenes, sobre todo porque la droga más grande, el consumo de droga más grande en el Uruguay es el alcohol.
¿Cuál es la pena de las personas que consumen coca?
Bueno, depende con qué cantidad, por eso le digo, hayan caído. Hay penas fuertes según el monto, o si han caído en tráfico.
¿No? No, tráfico es distinto, por ejemplo, en
claro,
consumo.
Pero la confusión se presta porque, ya le expliqué a usted, no está en el Uruguay pautado numéricamente cuál es la cantidad lícita de poseer para el consumo propio.
En ese caso no debería de regularse, porque la propuesta, según yo he leído, abarca a 40 cigarrillos de marihuana por mes a los jóvenes.
Eso fue una propuesta que se hizo, pero no está establecida en ningún lado. Esas son las cosas que aún están en discusión.
¿Y tienen alguna idea clara de cuántas?
Que la claridad que a mí me parece, en lo personal, mucho más claro el tema del autoconsumo, que ahí sí está absolutamente regulado y no caben lugar a dudas. Yo tengo personales dudas en cuanto a si lo mejor es que sea el país el que produzca. ¿Usted me entiende?
O sea, no está muy...
mucho más hacia la posibilidad de autoconsumo. Es decir, que la persona plante sus plantas, ahí hay fiscalización del Estado, ahí hay un número fijado en número de plantas y gramos, 25 gramos, está bastante más claro que es para un consumo no problemático que el otro proyecto, que no pasa de generalidades. Esos detalles salieron en la prensa, pero no quiere decir que estén en el proyecto, no existe aún redactado, ¿entiende?
Diputada.
Se habla de los 40 cigarrillos. No existe ningún proyecto.
Bien. Diputada, ¿cómo va a impedir el Estado que esa persona que tiene un autoconsumo no venda las plantas?
Por eso hablo de fiscalización, tiene que existir una forma de inspeccionar a través del Ministerio de Salud Pública, porque estamos hablando de problemas de salud, la adicción es un problema de salud, no un problema de la policía, ahí estableciendo los límites claros, como lo establece el proyecto de autocultivo, es mucho más fácil para el juez proceder.
Es decir, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno en materia de fiscalización? ¿Con cuántos recursos puede contar? Y hasta cierto punto, ¿cómo puede ser el impacto de la droga en materia de salud pública de la marihuana? No estamos hablando de la pasta base ni de otra, sino de la marihuana.
La marihuana, usted sabe que todavía hay poca experimentación al respecto, en cuanto a los daños. Hay trascendidos y obviamente toda adicción tiene daños.
Claro.
No estamos diciendo otra cosa, es lo que yo le dije desde el principio. El primer daño es que se pierde la libertad. De ahí puede haber daños físicos de otro tipo. No han habido aún suficiente experimentación por el hecho de ser una droga ilegal. Se sabe que en algunos casos médicos es utilizada con beneficios. Pero el hecho constatable en una sociedad que lo puede ver usted, yo lo conozco en Uruguay, es que existen consumidores de marihuana que no son adictos con un consumo problemático y que hace años consumen. No conozco, por ejemplo, adictos de marihuana o consumidores de marihuana que ocasionen hechos violentos en la sociedad. No conozco, conozco con el alcohol. Conozco muertes, cantidades por el consumo abusivo de alcohol. ¿No? No conozco por la marihuana. Esto en el Uruguay es así. Por lo tanto, creo que es una reducción de daño poner los límites y tratar de tener todos los recursos para fiscalizar desde el Ministerio de Salud Pública que se cumplan los extremos del caso que yo le ponía del autocultivo, que seguir mandando a los jóvenes o a los adultos que quieran consumir a contactarse con el narcotraficante de la zona para comprar la marihuana. Eso sí es riesgoso, eso sí es peligroso para la salud, porque todos sabemos que el narcotraficante pone de cualquier cosa en la marihuana para hacer su plata, el negocio es hacer su dinero. Entonces, esto no es una, digamos, una política abolicionista y prohibitiva que la famosa guerra contra las drogas no ha logrado absolutamente nada en ningún lugar del mundo. Sí. Cada vez se consume más y peor, sino que se suma a lo que es una visión de reducción del daño. ¿Está claro? Es una opción.
Claro. Diputada, ¿cuánto puede ser el impuesto, si es que va a haber alguno, que va a imponer el Estado con respecto al consumo o a la plantación, porque, o a la producción, pues? ¿Habrá algún impuesto si es autoconsumo o otro si
no,
es que el Estado lo haga?
No, no habrá impuesto porque se trata de una cantidad mínima que no da para hacer ningún tipo de comercialización. Y en el caso que la produzca el Estado, lo que creo que ya es más conflictivo y amerita una discusión más larga, menos aún porque va a ser producción nacional. Me parece que esta segunda opción es un poco más difícil, ¿no? Sobre todo porque, en mi opinión, habría que organizarse regionalmente, ¿no?
O sea,
porque
que lo
eso trae problemas internacionales.
A eso iba, claro, porque hay que entender cómo va a reaccionar el entorno geopolítico, ¿no?
Por eso le digo, puede pasar lo que pasó con Holanda, que se puso de moda y, bueno, y se llenó de turismo. Por eso pienso que no es una mala idea, yo la estoy pensando, no estoy aún ni a favor ni en contra, la estoy valorando, pero como problema me planteo que debería haber una salida regional, ¿no? Es decir, que estemos todos los países, por lo menos del Mercosur, de acuerdo con eso.
Bueno, eso ya sería, pues, prácticamente...
que se da cuenta que de esa manera anularíamos el tráfico, ¿no? No
habría, pues, lo que estoy
de vender.
Lo que veo es que cuando ya empieza a tomar un carácter regional, cambia por completo el enfoque de todo esto, ¿no? O sea, se hacen otro tipo de legalizaciones, o se cambia el tráfico, se cambia la producción, se cambia, es darle otro tono a esta, al consumo de marihuana. Claro que no se está tomando en cuenta la de la cocaína, que es aún más fuerte y más lucrativa.
Sin duda, lo que pasa es que no afecta tanto en nuestros países, aunque los afecta. La cocaína es mayoritariamente producida para Estados Unidos y Europa, fundamentalmente para Estados Unidos. Se produce en nuestra región para el mercado estadounidense, que es quien impulsa la guerra contra las drogas, que lo único que ha hecho es producir más droga para Estados Unidos.
Diputada, ¿qué piensa la gente de la comunidad? Es decir, ¿qué
está
piensa el
que
uruguayo?
La gente.
¿Qué?
Estamos debatiendo, está pensando, la gente pregunta, busca información. Tenemos regular, yo que ando muchísimo por los barrios con la gente, todo el mundo hace preguntas, se cuestiona, es decir, no tiene una actitud cerrada en contra, sí se le abren muchas preguntas. Y a mí me parece que el solo hecho de fomentar el debate, aunque esto no llegue a concretarse, da mucha información a la población, a toda, la posibilidad de debatir. Los uruguayos somos muy espaciales, todos debatimos. Ajá. De política, a todo el mundo le interesa la política. Ajá. Y por eso se genera un debate barrial y comunitario muy fuerte. Y eso es muy importante, porque la gente va tomando posición a favor y en contra, no importa, acá la vida democrática es muy fuerte. Pero creo que eso hace que aumente la información, que la gente esté al tanto, que empiece a perder prejuicios y acercarse más a los jóvenes. Porque hay como mucho estereotipo, mucho prejuicio, y dejando muy en soledad y sin saber lo que pasa en el mundo juvenil. Los adultos somos muy responsables de las conductas que nuestros jóvenes toman, y últimamente se ha dado como un dejar de lado el tema, no ocuparse. Y ahora me parece que estamos todos en pleno debate, nos dimos cuenta que es un problema nacional, y de lo que se trata es de esgrimir estrategias que se puedan llevar a cabo.
Diputada, en todo esto me imagino cuál puede ser la voz de una madre que tal vez tenga hijos chicos y que los esté viendo crecer y que a la adolescencia no le va a poder prohibir ni siquiera que se fume un cigarro de marihuana.
Hoy no se puede prohibir en Uruguay.
Por
hoy,
eso, ni
con la ley.
O más adelante.
Hace años. Acá hay un gran problema con el tema de las adicciones, que ya le digo, la principal adicción uruguaya es el alcohol, y como es legal y los adultos la consumen mucho, no les ponen límites a los jóvenes tampoco. Hace más daño en el Uruguay el alcohol que el consumo de marihuana, que viene cuarto en la lista de los consumos uruguayos, ¿no? Primero es el alcohol, después es el cigarro, después son las píldoras que toman muchas mamás y que los muchachos consumen, y después, recién, muy por debajo de estas tres primeras, viene el consumo de marihuana. Yo lo que creo es que los vínculos que se están perdiendo en la familia, el cuidado de los niños, de los jóvenes, y el consumismo que hay en nuestras en nuestras sociedades, que hay que comprar esto y comprar el otro y tener sí. esa marca y tener la otra, todo eso impulsa a conductas adictivas.
Entiendo, pero entonces...
Y la primer prevención empieza por acá.
Es lógico. Ahora, si empieza, la marihuana está de cuarto lugar, ¿qué puesto ocupa la cocaína?
Va muy por debajo, muy por debajo. El consumo de cocaína es sexto.
Pero entonces no es tan fuerte el consumo de la cocaína como el sustento que usted me estaba dando al principio de nuestra conversación.
No, estamos hablando de la cocaína o de la pasta base de cocaína.
Ah, ahí lo tienen dividido. ¿Cuál es el índice de la pasta base de consumo?
La pasta base es residual, es poco, muy poquito. Creo que está en un 0,010.
Porque es que usted me hablaba de que lo importante era evitar que la gente cayera en eso, pero yo veo que ese consumo, por lo que usted me está diciendo, sus propias cifras revelan que no es una amenaza.
Es una amenaza en cuanto a las consecuencias que tiene la adicción a la pasta base, que no son las que tiene ni la marihuana ni la cocaína. Las más peligrosas son en cuanto a los resultados en la conducta humana, ¿usted me entiende?
Sí, pero es un porcentaje aún más pequeño.
El número, las consecuencias visibles son mucho más violentas que los consumidores de marihuana, aunque todas, insisto en mi visión, todas las adicciones son perversas.
Ahora, diputada...
Y las prohibiciones no han logrado nada nunca.
Sí, diputada...
Nunca.
Ajá.
Recuerde la ley seca y todo lo que pasó.
Correcto, diputada. La pregunta que le hago es, ¿qué posibilidades hay de que se apruebe esta propuesta en el Senado y cuántos otros pasos legales, o sea, o protocolares tiene que pasar por esta propuesta de la legalización?
Bueno, primero tiene que llegar el proyecto de ley.
Ajá.
Está en forma muy general, pero primero eso. Después tiene que pasar por ambas cámaras y realmente yo creo que tiene que concitar un mínimo consenso popular para ser aprobado. Realmente nosotros tenemos mayoría automática como partido de gobierno, tenemos la mayoría en las cámaras.
En las dos cámaras.
En las dos, en diputados y en senadores, debido al número de votos que obtuvimos. Pero no, es un tema muy especial que creo que hay que debatirlo buscando consenso y no imponiendo mayoría por lo problemático que es. Entonces creo que va a ser una discusión larga, y va a llevar su tiempo, no va a ser de la noche para la mañana. Es decir, en el propio oficialismo esto está siendo muy debatido, no hay unanimidad aún, ni mucho menos. Por lo tanto, estamos hablando de comenzar a pensar estrategias distintas de la mera prohibición.
Ajá. O sea, ¿en dónde está centrada la discusión de que no se ponen de acuerdo, por ejemplo?
El problema es donde vemos que el Estado sea el que provea, el que plante y distribuya, ¿no?
O en vez del autoconsumo.
En el autoconsumo hay más consenso.
Ajá.
Hay incluso, yo fui presidenta de la comisión que presentó el proyecto de autoconsumo y hay incluso legisladores de los partidos de oposición que apoyarían esta iniciativa.
En ese sentido, se está tratando, por así decirlo, de poner la marihuana al mismo paso que el alcohol y el tabaco, ¿no?
No, porque el tabaco tiene restricciones muy fuertes en Uruguay. No se puede consumir tabaco en ningún lugar cerrado.
Pues sería igual que la marihuana, ¿no?
¿Cómo?
Sería lo mismo que la marihuana, pues más o menos.
Es distinto porque estamos hablando de otro fenómeno y con otra concepción, ¿no? Es completamente distinto. El tabaco acá en Uruguay tiene leyes muy estrictas y fuertes en cuanto a la prohibición de consumo público, en lugares públicos, en lugares cerrados.
¿Y entonces la marihuana personal tendría las mismas?
Es probable, claro que sí. No es, el consumo público no es fomentado.
No, obviamente. Entonces, lo que digo es que este no sería tal vez el primer paso para dentro de unos años legalizar la cocaína y así evitar el tráfico y acabar con la droga, con la violencia.
Con la violencia. Porque la droga está en,
no, eso yo estoy clarita.
La humanidad con otros fines. Yo creo que realmente no hay una única medida. Estoy convencida que es una batería de medidas que pasa por la familia, por la educación, por fuertes campañas de sensibilización, por recuperar para nuestra sociedad valores y vínculos que hemos ido perdiendo lentamente, de forma de que la persona sea cada vez más libre. Cuanto se fomente la libertad, nadie va a querer perder su libertad.
Sí, diputada.
Va a estar en la necesidad de consumir. No nos olvidemos, además, que también hay que impulsar muy fuertemente una estrategia de cambio en la guerra internacional contra
Marcos. Ahí va yo. ¿Cuál es la propuesta, bueno, o su concepción? No creo que se pueda hablar ya de propuesta ahorita en este nivel, porque me imagino que será un paso y después otro. Pero, ¿cuál es su idea y cuál es, por ejemplo, en el cono sur del continente, la concepción que hay de la lucha antinarcóticos por parte de los Estados Unidos y la forma en cómo se debe de atajar esto?
Mire, la lucha antinarcóticos de los Estados Unidos le ha prohibido a Estados Unidos la posibilidad de estar en todos nuestros países presente a través de sus policías especializadas. Y creo que tiene bastante menos interés en reducir la droga que en su presencia y control de nuestras policías. Eso hay que tener mucho cuidado.
O sea, ¿no? Que es solamente un concepto. Es un concepto.
Mucha ayuda, porque le han prestado ayuda y, y sí. introducen tecnología en nuestras policías, pero a su misma vez se quedan adentro de nuestras policías, ¿no? Hay que tener cuidado. Y sobre todo en los resultados de la famosa guerra contra el narcotráfico no han sido buenos, se ha gastado un dineral y el consumo crece, no desciende.
Y...
Por lo tanto, ha puesto mucho más en mi lógica a una lógica de reducción del daño, de manejo más nacional y regional de los temas, no comandado por ningún Estado, sino en acuerdo de los Estados, en los que vayamos por infinidad de mecanismos, no simplemente por la represión, que también hay que reprimir, por supuesto. Yo creo que hay que ser durísimo en la represión del narcotráfico, ¿me entiende?
Pero tal vez no de la forma en cómo está.
Tal vez no de la forma en que lo estamos haciendo. Hay que usar más inteligencia, hay que tener idea, hay que perder la noción, que me parece que prima todavía en muchas cabezas, que el narcotraficante es un señor gordo, mal vestido, con cadenas de oro.
¿Qué va?
Porque son señores de altísima formación, muy bien asesorados, que manejan el mayor negocio del mundo, no solo el negocio del narco, sino manejan la trata de personas,
tráfico
y
de
manejan
armas.
También el tráfico de armas, en una trenza imposible de creer, con un enorme poder. Entonces, si no hay un acuerdo regional fuerte,
sí.
comandado desde la soberanía de nuestros países, en cuanto al combate al narcotráfico en serio, que se va metiendo y corrompiendo los sistemas de los estados, el sistema político, el propio estado, las empresas, ¿no? Tenemos que nacionalmente y regionalmente tener una concepción dura hacia el narco. No hacia el adicto, que es un enfermo.
Correcto. Diputada, dos preguntitas más para poder cerrar la entrevista y agradecerle siempre el tiempo, diputada Daisy. ¿Cuál es entonces la idea o el objetivo de los Estados Unidos en permanecer en los países con agentes especializados de policías distintas, si no es para la lucha antidrogas?
Es en parte para la lucha antidrogas, pero en parte para el control de su patio trasero, como lo han hecho siempre.
Diputada, si tenemos entonces una situación que no debe de aislar al Uruguay, ¿cómo empezar esta plataforma en el marco de los países sureños, por ejemplo, en el UNASUR, o cómo se puede empezar este tipo de plataforma?
Yo creo que se ha planteado la idea con suficiente tiempo, que el presidente la ha dado a conocer y que se está debatiendo, y que algunos gestores políticos, líderes políticos importantes ya han visto con buenos ojos la propuesta, y creo que es el inicio de una discusión que nos va a llevar tiempo para ponernos de acuerdo. Pero creo que hay que cambiar de estrategia. La estrategia actual, impulsada fuertemente por esta guerra contra las drogas, que no ha tenido éxito alguno,
sí.
se ha condenado a los adictos asimilándolos a delincuentes, que no siempre lo son, no ha dado resultado. Nuestras poblaciones incluso, lamentablemente, han crecido en el número de adicciones. Entonces tenemos que cambiar la estrategia, y creo que se impone a nivel mundial, lo dicen los científicos, en cuanto a conferencia ha habido de ONU y distintos organismos con científicos fuertemente formados, apuestan mucho más al trabajo comunitario, a la reducción del daño por un lado, y a la especialización de las policías nacionales para, en conexión con las policías sí. de la región, evitar el narcotráfico en nuestros países.
Aquí lo que veo son dos cosas importantísimas en esta propuesta. Una, obviamente, que haya consenso pues en la población y entre los senadores o diputados. Y la otra importante también es que se destinen los fondos para el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud, no sé cómo la tengan registrada en el Uruguay,
Ministerio de Salud.
En el Ministerio, para que puedan hacer un trabajo de prevención y fiscalización
Exacto.
adecuado, porque
sí,
ahí y rebote o ataque los efectos de salud pública que esto pueda causar.
Exacto, además se prevé no solo esta medida, sino que se han previsto más locales comunitarios de atención inmediata a los enfermos, adictos o para prevenir la adicción en los barrios. Hay que estar cerca de la gente. Un adicto cuando recurre a la ayuda lo hace con una debilidad brutal. Tal vez si se tiene que tomar un ómnibus para llegar a un lugar de consulta o de tratamiento, por el camino se arrepintió. Entonces hay que buscar la
forma
y tener más opciones de fácil acceso,
sí,
porque hoy en día lamentablemente las opciones de acceso son caras, de tratamiento. Entonces se ha hecho esfuerzo desde lo público, pero aún falta invertir más, y en esa idea estamos, para un abordaje más local, más comunitario, de los problemas, de los diversos problemas de adicción. Es decir, no es solo la discusión de la legalización que ya está del consumo.
Claro,
y
es evitar que se caigan en otras
sino
cosas.
Evitar que caigan,
claro,
más personas en las diversas adicciones y poner al alcance de la población lugares sanos, lugares en donde se pueda recurrir a pedir la ayuda,
sí,
a no solo el tratamiento, sino la prevención, a través de la educación, desarrollar pública, que es muy grande.
Bien.
En Uruguay, desarrollar planes que informen adecuadamente, ajá, a las futuras generaciones para que sepan cómo proceder con estos temas.
Diputada.
De cualquier manera es como el delito. En pensar en una sociedad sin adicción, por lo menos en estos parámetros, y sin delito es imposible, es una fantasía.
Diputada, ¿cuánto tiempo se puede tomar esta discusión en el Senado?
Yo creo que va a tomar un tiempo largo.
¿Cómo
creo
cuánto?
Que va a tomar un tiempo muy largo, no sé. No,
meses.
Acá
no
somos
sé.
Muy discutidores, pero va a tomar meses. ¿Sí? No va a ser simple.
¿Y de ahí entonces la plataforma para otros países o cómo?
Yo creo que se iría discutiendo todo junto, me parece,
ya,
¿no? Esta discusión ya se lanzó al punto tal que usted me llama hoy.
Claro, correcto.
Es decir, hay una discusión generalizada, entonces no es una cosa primero y otra después.
Claro,
se
por
está
eso quería.
Y yo creo que deberíamos apuntar todos a buscar, no es capaz que no es esta la solución,
sí,
ideal, pero a buscar un camino diferente del que hemos recorrido, que, como lo he dicho ya, yo creo que ha fracasado,
sí,
absolutamente.
Diputada Daisy Turné, muchísimas gracias por esta entrevista y por estar en contacto con La Hora 9. Es un placer saludarla en esta mañana.
Lo mismo a usted, y un saludo cariñoso a un país que quiero muchísimo y que visito con frecuencia.
Ah, bueno, cuando venga llámeme, diputada.
Pero
cuando venga.
Muy frecuentemente porque integro la junta directiva.
Del Parlatino, correcto. De ahí es que sacamos este contacto, correcto, diputada.
Así que suelo ir, quiero muchísimo a Panamá,
ajá,
tenemos muy buenos vínculos. Y suelo ir a la escuelita,
ajá,
Uruguay.
Ah, claro, a la escuela
está
de Uruguay.
En Colón, a visitar,
ajá,
a esos niños que son preciosos.
Pues cuando venga, vamos a ver si nos ponemos en contacto, diputada.
¿Cómo no? A las horas.
Bienvenida. Mucho
gracias.
Gusto, diputada Turné. Gracias, buen día. Buen día.